Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión del Business Book Movement. Soy Leonardo Requena y en esta ocasión seré el host de esta sesión. Quiero comentarles a todos que hoy estamos concluyendo un mes que lo dedicamos exclusivamente a las revisiones del libro de UX y lo concluiremos con broche de oro. Ahora, antes de arrancar con lo que es la estructura de esta transmisión, quiero explicarles en qué consiste el propósito del Book Movement. Nosotros somos un movimiento que busca impactar la vida de las personas rescatando un legado de experiencia y conocimiento. Semana a semana contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección con el objetivo de compartir tanto el libro como el propósito del autor y las experiencias que ellos tuvieron aplicando estos conocimientos. Ahora lo que voy a hacer es presentar al co-host de la noche, Raciel Tovar. Bienvenido, Raciel.
Hola, Leo, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme aquí a este gran proyecto del Business Book Movement. Muy, muy contento de estar aquí.
Excelente. Y nosotros muy contentos de tenerte y de estar colaborando con este movimiento. A todos ustedes que están del otro lado, les voy a explicar un poco en qué consiste la transmisión del Book Movement. Los primeros 20 minutos, nuestro invitado va a utilizar para justamente tocar los temas más importantes de este libro que él nos recomienda leer, en este caso, un libro de su autoría. Luego, pasaremos durante 40 minutos para que todos ustedes puedan hacer sus preguntas y sean respondidas en vivo. En esa sección, pues, Raciel, mi co-host, estará también haciendo preguntas para que nadie se quede con ninguna duda y podamos aprovechar esta hora de la mejor manera posible. Finalmente, nosotros vamos a cortar la transmisión en YouTube y nos vamos a ir a Discord, una plataforma donde podremos tener una sobremesa. ¿Se acuerdan cuando vamos a esas presentaciones magistrales y de repente queremos tomarnos un cafecito y hablar de manera distendida? Pues eso es el Discord. Entonces nos vamos a conectar ahí y conversaremos durante 30 minutos más de una manera más amena sin la presión de estar aquí en la transmisión. También quiero comentarles que todo este esfuerzo detrás del Book Movement está apoyado por Notion 360, que es lo que está justamente el motor que ayuda a que podamos llevar a cabo estas revisiones, tanto en el Science como el Business Book Movement. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado. Él tiene más de 20 años de experiencia como profesional de UX, es también docente, speaker y autor del libro que revisaremos esta noche, que se llama Diseño de Experiencia de Usuario UX. Aquí quiero dar una bienvenida a nuestro invitado Juan Manuel Carraro.
Hola, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias Leonardo, Raciel. Placer enorme para mí estar acá con ustedes compartiendo este espacio.
Sí, nosotros muy feliz de tenerte aquí y pues de obviamente poder hablar de este tema que tanto nos interesa, que es el UX, y poder aprender de ti. Entonces, nosotros ahora nos vamos a bajar al backstage para que tengas todo el espacio para comentarnos por qué deberíamos leer este libro y tu experiencia al respecto, y después volveremos para las preguntas y respuestas.
Excelente, muchísimas gracias. Bueno, saludo nuevamente. Hola a todas, a todos. Juan Manuel Carraro aquí. Como contaba recién Leonardo, hace 20 años que ayudo a compañías de Latinoamérica a diseñar productos y servicios más amigables, más intuitivos, más fáciles de usar, siempre usando un enfoque de diseño centrado en las personas o human-centered design, como también se lo conoce en inglés. En estos 20 años tuve el privilegio de trabajar para empresas globales como Disney, como Intel, como IBM, Accenture, etc. Trabajé también con muchísimas empresas latinoamericanas, muchas del sector financiero y del sector de telecomunicaciones también. Y también tuve ahí mi paso por startups, casi la mitad de estos 20 años estuve también trabajando primero con una startup que fundé solito, en solitario, y después con otra startup que hicimos con unos colegas, donde también tuvimos la oportunidad de meternos en el mundo de las incubadoras, ¿no? y ayudar a otras startups a diseñar productos y servicios siempre centrados en las personas, ¿no? Y ahí, bueno, me encantó trabajar con algunos productos del mundo del entretenimiento, otros productos más tradicionales como CRMs, etcétera. Y en el año 2015, exactamente, me tomé un año sabático, podríamos decir, no tan sabático, donde escribí este librito que la gente acá del equipo de Book Movement me invitó a presentar, y que es un placer para mí estar acá con ustedes hoy contándoles un poquito de dónde surgió, por qué lo escribí, en quién pensaba cuando lo estaba escribiendo y demás. Y si quieren arranco por ahí, ¿por qué me decidí a escribir el libro, ¿no? Digamos que en el año 2000, cuando yo arranqué en el mundo de User Experience, donde me enteré que había algo que se llamaba User Experience, hasta ese momento no sabía que eso existía, la verdad es que no había ningún libro en inglés. Yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, en esos años estaba aquí también. Y aquí por lo menos no llegaban libros en español sobre este mundo, ¿no? Todo lo que había, y era muy poquito lo que había, era en inglés. Así que mi formación fue más que nada a través de artículos que aparecían en una incipiente web en ese momento, ¿no? Y como les digo, casi el 100% de esos artículos estaban escritos en inglés. Me acuerdo en particular de un sitio que se llamaba usit.com, el sitio de uno de los precursores en estas disciplinas, de Jacob Nielsen, un gran precursor de la disciplina de usabilidad. Por supuesto, todo escrito en inglés. Y muchos años después, también en el año ya 2010, dando clases en la Universidad de Palermo, aquí en Buenos Aires, o en algunos foros que a veces también me invitaban en la Universidad del Pacífico en Perú, por ejemplo, o en algunas charlas que he dado en otros países de Latinoamérica, siempre la gente se me acercaba y me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Dónde podían acceder a libros escritos en español sobre esta disciplina, sobre la experiencia de usuario? Y la verdad es que casi no había, ¿no? Prácticamente no había libros escritos en español de esta disciplina. Entonces, digamos que empecé a escribir un blog por aquellos años, y después, finalmente, gran parte del material que tiene este libro lo terminé tomando de los artículos que empecé a escribir metódicamente en ese blog, y después agregamos un montón de información con la coautora Janina Duarte, y finalmente en el año 2015 publicamos este libro. ¿A quién está dirigido el libro? Digamos que en un sentido amplio, el libro está dirigido a todos aquellos profesionales que de alguna manera quieren diseñar productos o servicios centrados en las personas. Sean esas personas sus clientes, sus empleados, sus proveedores, etcétera, ¿no? Y poner particular énfasis en las expectativas, en las necesidades de esas personas, y diseñar un producto que esté hecho a la medida de esas expectativas y esas necesidades, ¿no? Y en ese mundo o con ese objetivo hay un montón de profesionales de distintas disciplinas que pueden verse interpelados por el libro, ¿no? Gente del mundo del diseño, del mundo de la programación o los sistemas, del marketing, de la comunicación, ¿no? Así que en un sentido amplio, digamos, está dirigido a todas estas disciplinas, muchas de las ciencias sociales también, como psicología o antropología o sociología, que lo que buscan fundamentalmente es como entender las expectativas, las necesidades, las modalidades de uso, los modelos mentales de las distintas personas o perfiles de usuarios o clientes para diseñar productos y servicios ajustados a eso, ¿no? Y tanto está pensado para profesionales que por ahí trabajan en forma independiente, profesionales que estén trabajando en una startup o en una pyme, una pequeña empresa, mediana empresa, y también para profesionales que estén hoy trabajando en empresas multinacionales o empresas grandes, donde esta práctica, digamos, puede llegar a ayudar al diseño de esos productos y esos servicios, ¿no? Y por supuesto, en particular está dirigido para todas aquellas personas que están ya de alguna manera dentro del campo de User Experience, en sus distintas disciplinas, sea arquitectura de información, diseño de interacción, diseño, digamos, de usabilidad, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que a esos profesionales digamos, este, les puede aportar más profundidad, les ayuda como a ordenar las disciplinas, la metodología, las técnicas, que a veces aparecen como un poco mezcladas, ¿no? Y para aquellos que por ahí no tienen tanta experiencia del campo o no conocen mucho el campo, yo creo que es un buen libro introductorio, ¿no? Que presenta la disciplina o el campo de user experience, las disciplinas que están dentro del campo, presenta la metodología de trabajo, ¿no? Y sobre todo, en general, mi intención y la de Janina también, la coautora, fue en todo momento como hacerlo muy pragmático, ¿no? Algo que sea como un libro de consulta permanente, contando muchos casos también que me ha tocado participar en proyectos en estos 20 años de empresas de diferentes sectores, de distintos niveles de madurez en relación a user experience, etcétera, ¿no? Entonces, mediante la presentación de casos es como que los conceptos también se pueden absorber mucho más fácilmente, ¿no? Y de una forma más amena. El libro está estructurado como en 5 capítulos. El primer capítulo es ¿qué es la experiencia de usuario?, que es un capítulo introductorio, básicamente. Y ahí el objetivo, digamos, que tuvimos con ese capítulo, básicamente, era ordenar estas disciplinas que muchas veces parecen como mezcladas o se usan de manera intercambiable, ¿no? Entre experiencia de usuario, usabilidad, diseño centrado en las personas, diseño de interfaces o diseño visual, ¿no? Como que todo aparece mezclado, como que todo muchas veces, y pasa mucho hoy en día también, ¿no? Como que se presentan las disciplinas como si fuesen cosas, digamos, similares o lo mismo, y son cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es la metodología, otra cosa es el campo profesional, otras son las disciplinas, otras son las técnicas, las diferencias entre las disciplinas que componen en el campo, etcétera, ¿no? Todo eso, digamos, que se presenta en el primer capítulo. El segundo capítulo es más específicamente sobre técnicas para diseñar la experiencia de usuario. Entonces, ahí hablamos de técnicas. Hay un montón de técnicas distintas. Hay técnicas más cualitativas, técnicas más cuantitativas, técnicas más orientadas a, digamos, relevar el comportamiento de las personas, o técnicas más enfocadas en relevar el plano discursivo, lo que la gente dice, ¿no? Y siempre una cosa que marco mucho es la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, y la importancia de relevar y utilizar las técnicas importantes o específicas si queremos relevar el plano discursivo o el plano conductual, ¿no? Saber qué técnicas nos ayudan a relevar cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, el capítulo 2 pone foco fundamentalmente sobre eso. El tercer capítulo habla de estándares y buenas prácticas de diseño web. Ahí son como una colección de recomendaciones para el diseño de interfaces, tanto web como de aplicaciones móviles. El cuarto capítulo es un capítulo que tiene como medio mi corazoncito, casi mi preferido, podría decir, porque habla mucho del tema de la cuantificación dentro del mundo de user experience, ¿no? Que es un tema que en general no se aborda mucho, incluso en la literatura en inglés tampoco. No hay tanto de cómo se mide la experiencia, ¿no? Y cómo podemos hacer que la experiencia sea algo medible y diseñar productos y servicios basándonos en datos y la confluencia del mundo de experiencia de usuario con el mundo de datos. Y el último capítulo, el quinto, habla sobre la experiencia de usuario en el contexto de las organizaciones. Y ahí presentamos un modelo de madurez que permite diagnosticar el nivel de madurez de la práctica, experiencia de usuario, en un equipo o en una organización, y presenta distintas herramientas que ayudan a hacer madurar esa práctica. O sea, si estamos en un nivel incipiente de la práctica, ¿cómo hacemos para pasar a un nivel medio o un nivel avanzado, ¿no? Es un modelo de madurez que desarrollamos también con otros colegas del campo de User Experience, que es público también, anda por ahí la web dando vueltas, donde se puede ver el modelo. Y lo diseñamos también en su momento porque nos ayudaba mucho para trabajar con distintos clientes con distintos niveles de madurez, ¿no? Y establecer una relación más productiva, digamos, desde ese lugar. Muchas veces me preguntan por qué vale la pena leerlo, el libro, ¿no? Y ahí yo lo que diría es, como decía al principio, primero me parece que es un buen libro introductorio para aquellas personas que por ahí no están ya dentro de, o todavía en el campo de User Experience. Presenta como un abanico, digamos, desde qué es la disciplina y el campo profesional hasta un modelo de madurez para hacer desarrollar eso dentro de las organizaciones. A mí me parece que el libro está bueno porque es un libro como de consulta, ¿no? Es un libro que a mí me lo muestran muchas veces y me encanta ver el libro cuando ya pasó por ahí por las manos de algún lector, porque está todo marcado, todo con ¿no? post-its puestos y subrayado, ¿no? Y eso te da la pauta de que las personas como que lo vuelven a consultar todo el tiempo, ¿no? O sea, es un libro como que se lee muchas veces, ¿no? No se lee una vez y nada más, sino que es un libro que el objetivo que un poco tiene es estar ahí cerca en el escritorio o en la biblioteca del profesional y ser un libro de consulta, un libro que todo el tiempo se lo puede rescatar para saber, bueno, cómo puedo encarar determinado proyecto, cómo puedo resolver determinada situación, etcétera, ¿no? Y después también es un libro que intentó resumir, se publicó en el 2015, así que intentó resumir esos 15 años, digamos, de lo que fue mi experiencia en el campo. Desde que empezó el concepto de User Experience, que imagínense, en el año 2000 era algo que nadie sabía de qué estamos hablando, ¿no? User Experience era como algo, ¿qué es eso? Entonces, explica un poquito eso, ¿no? ¿Cómo aparece ese concepto? ¿Por qué ese concepto se transforma en algo tan importante? Y presenta hasta casos muy recientes de compañías con las cuales hemos trabajado, como les contaba, de distintas industrias, ¿no? Y finalmente, me gustaría por ahí despedirme. Los chicos me pedían por ahí hacer algunos o pasarles algunos tips que me parecían importantes que aparecen aquí y allá en el libro, ¿no? Y el primero tiene que ver con el hecho de ser conscientes que siempre hay una experiencia. Siempre que, no sé, compramos, nos llega la comida a casa o compramos algo en la web o vamos a una oficina comercial de una empresa cualquiera o vamos a un local a comprar ropa o estamos en nuestro auto manejando o prendemos la televisión. Todas esas son experiencias, algunas micro, otras experiencias más complejas, pero siempre hay una experiencia, siempre hay una experiencia. Y entonces, de lo que un poco trata y la propuesta de este libro es diseñar esas experiencias centrándose en el usuario final, las expectativas, las necesidades, los modelos mentales, los contextos de uso, las capacidades, los conocimientos de ese usuario final, ¿no? Ese sería como mi primer tip. El segundo es que no hay user experience sin user. Como lo dice el nombre del campo, user experience, el componente fundamental de este campo es el usuario final. Y una buena manera de saber si lo que estamos haciendo es user experience o es cualquier otra cosa es saber si los usuarios finales participan activamente en el proceso de diseño de ese producto o ese servicio. Si no hay usuarios que participen activamente mediante cualquiera de las técnicas que se presentan en el libro, pruebas de usabilidad, car sorting, relevamientos contextuales, entrevistas, etcétera, hay montones, hay como 20 técnicas distintas mencionadas en el libro. Si no hay una participación activa de los usuarios finales en el proceso de diseño de ese producto o de servicio, no estamos haciendo user experience, estamos haciendo otra cosa, ni mejor ni peor, o sea, pero no es user experience como enfoque, si se quiere, metodológico. Y el tercer tip que puedo dejarles es la importancia de usar esta técnica que acabo de mencionar recién, ¿no? De las pruebas de usabilidad como técnica. Si yo tengo que elegir una técnica de todas las técnicas que existen en el campo de User Experience, elijo la de pruebas de usabilidad, es como medio una, yo suelo decir, como una estrellita ninja, ¿no? Es como esa palanca que me va a ayudar no solamente a detectar posibles problemas de uso o de experiencia en una aplicación, en una web, sino también a generar muchas veces un proceso de cambio en la forma en la que los equipos trabajan, ¿no? de alguna manera lo que trata en gran medida esta disciplina es romper con la autorreferencialidad, es romper con esa idea de que diseñamos como nosotros creemos que algo debería ser diseñado, ¿no? Romper con esa idea y ir a preguntarle o ir a ver y a observar cómo no nosotros, sino los usuarios finales, que son personas distintas a nosotros, utilizarían ese producto, ese servicio, qué pueden hacer, qué pueden no hacer, qué les gusta más, qué les gusta menos, ¿no? Entonces, para mí la prueba de usabilidad es como la técnica, para mí, mi favorita, digamos, dentro de este campo. Y lo último, voy a meter un cuarto tip de Yapa, que también me parece importantísimo, es invitarlos, digamos, a generar más conocimiento. En realidad no es un tip, es una invitación, si se quiere. Invitarlos a generar más conocimiento de diseño de experiencias en español. Para mí la experiencia de escribir el libro fue una experiencia en sí misma, obviamente. Estamos en un momento también donde escribir un libro, que es un texto extenso, de los más extensos que hoy podemos escribir, es particularmente interesante porque nuestro cerebro está entrenado para leer cada vez menos en este contexto de redes sociales, de tweets, de mucha imagen, ¿no? De mucho contenido visual, mucho más contenido visual que escrito. La experiencia de escribir un libro es una experiencia cognitiva en sí misma, digamos, ¿no? Por la concentración que se requiere para entrar en profundidad en un hilo conductor que tiene que tener un sentido de principio a fin, y es un hilo conductor extenso, ¿no? A través de 200 páginas, 250 o 300 páginas, ¿no? Entonces requiere como una concentración particular muy distinta, y es un tipo de experiencia muy distinta a la que estamos habituados en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ya solamente por eso creo que vale la pena escribir un libro, y la invitación también es, ojalá, a que se escriban más libros en español sobre este hermoso campo de experiencia de usuario. Así que con eso, Leonardo, Raciel, los invito, si quieren, a sumarse, y abrimos preguntas, comentarios.
Excelente, muchísimas gracias, Juan Manuel. Me queda clarísimo, primero que todo, todo tiene una experiencia. Si hiciste tu producto y no hablaste con el usuario, no hiciste nada de UX y finalmente pruebas de usabilidad. Y si pueden y tienen algo que escribir, háganlo, y ojalá lo hagan en español, que les va a ayudar mucho a seguir dominando el arte, ¿no? O nos dicen que es la manera de dominar. Muchísimas gracias por esos hermosos tips y toda la revisión. Estamos felices de tenerte aquí. Y también a ti que estás del otro lado, quiero decirte que aproveches este espacio para hacer tus preguntas, para sacar cualquier duda acerca de lo hablado o de la experiencia de Juan Manuel, de UX, para que podamos hacer esta conversación lo más rica posible. Ahí también, dale Raciel.
Sí, bueno, pues encantado de esta introducción que nos das. Y yo quisiera partir con una pregunta. Pongo un poco de contexto. Me permito presentarme muy brevemente porque soy psicólogo y me he enfocado en el tema de mindfulness, que es la meditación, que tiene que ver con cómo enfocamos nuestra atención en nuestro día a día. Entonces, si bien la psicología pareciera, entre comillas, ser un campo alejado de todo esto del user experience, como si fuese algo así para los desarrolladores, diseñadores, pues la verdad que como psicólogo cada vez pienso más que es una ciencia social, ¿no? Una ciencia de lo cotidiano, de cómo interactuamos con el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu concepción del user experience, pero ya no desde una posición técnica, sino fuera de este mundo? O sea, como digamos, transmitido para todos, para quien nunca ha escuchado el término. O sea, ¿qué es el user experience en el día a día, ¿no?
Celebro tu pregunta o tu comentario, porque definitivamente es así como estás mencionando, ¿no? Afortunadamente, es decir, cada vez creo que las ciencias sociales, yo vengo también de las ciencias sociales, soy comunicador social de formación, de grado, y me metí en este mundo. el mundo de user experience, ¿no? Siendo muy mucho más jovencito que ahora. Y creo que los psicólogos, como decía, ¿no? Los antropólogos, los sociólogos, cada vez veo más equipos que tienen estos perfiles de profesionales, equipos de user experience, me refiero, que tienen perfiles de estos profesionales, ¿no? Pasa, por ejemplo, con alguno de los bancos y de los equipos de user experience que tenemos en los bancos de aquí de Argentina, donde uno puede decir, ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un antropólogo en un banco? ¿No? Antes por ahí era como algo medio raro eso, porque lo típico era encontrar lo que tú decías, ¿no? Programadores, diseñadores, administradores de empresas, ¿no? Ingenieros, las profesiones tradicionales o típicas. Y ahora aparece esta necesidad de comprender mucho más profundamente a las personas, ya ni siquiera hablo de clientes, hablo de las personas, y ahí me refiero a los clientes, a los empleados, a los proveedores, ¿no? De entender de vuelta, o sea, sus modelos mentales, sus necesidades, sus expectativas, el contexto en el cual utilizan un producto o un servicio, y en base a eso diseñar ese producto o ese servicio. Antes el diseño venía driveado por la tecnología, por las capacidades tecnológicas, y la experiencia de usuario era una consecuencia de eso. Era la consecuencia de una serie de decisiones que se tomaban en el campo tecnológico o en el campo de negocios, digamos, ¿no? Como las grandes dimensiones que definen un producto o un servicio, ¿no? Y hoy esas tres dimensiones están como entrelazadas. Está la dimensión del usuario final, la del negocio y la de tecnología, y están puestas, no digo en todos los casos, pero muchas empresas lo que buscan es ponerlas al mismo nivel y buscar esa intersección entre productos que sean deseables para las personas, que sean viables para el negocio y que sean factibles técnicamente también, ¿no? Que es sumamente complejo.
Un gran reto, claro.
Es sumamente complejo, digamos, buscar esa intersección de esos tres mundos, pero ahí es donde un poco se está, digo, las empresas que están siendo exitosas son esas empresas, ¿no? Las que logran y tienen la potencia de ubicarse en esa intersección triple, de negocio, usuarios y tecnología, ¿no? Y definitivamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las ciencias sociales viene a poner y ayudar a poner sobre la mesa la voz de ese usuario final al lado del usuario que ya existía dentro de las empresas, que es el usuario de negocio o el usuario de tecnología, ¿no?
Sí, creo que ese es uno de los grandes retos, cómo estas diferentes áreas, ¿no? Del desarrollo tecnológico, digamos, entre comillas, duro, el código, la programación, y por otro lado están quien está pensando en el aspecto social, ¿no? La experiencia ahora sí, desde que abro la aplicación, tiempos de carga, si es intuitivo, pero esta comunicación, o sea, creo que es un gran reto, ¿no? ¿Cómo has vivido la evolución de estos diferentes, digamos, tipos de mentalidades, ¿no? Porque todavía a la fecha creo que existen eso como, ¿sabes? Por un lado el programador de, no, a mí nada más dime lo que tengo que, ¿sabes? Como la función que necesita. Y a veces yo hablo con personas y digo, es que no, o sea, ¿sabes? No es algo así tan duro, ¿no? O sea, tienes que aprender también a ponerte en los zapatos del otro si lo va a considerar intuitivo. Entonces, de ahí mi necesidad como de tratar de... Para mí también es un reto a veces cuando hablo con personas también apoyado en desarrollos web, como psicólogo, toda esta parte, ¿no? O sea, como transmitir esta parte humana, o sea, el que no es una cosa así de programación meramente.
Claro, que funcione, ¿no? Es como que antes el objetivo era que la web o la aplicación funcione, que si apretabas un botón pasara lo que tenía que pasar. Y esta disciplina empieza a preguntarse si, espérate, ¿es ese botón? ¿Ese botón tiene que estar ahí? ¿Para qué? ¿Qué va a recibir como resultado es el usuario apretando ese botón? ¿Lo que va a recibir como resultado le aporta valor o no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, y ahí es donde aparece esta magia yo creo que la disciplina o el enfoque que ayudó muchísimo a empezar a que los equipos empiecen a trabajar de manera más colaborativa fue el enfoque de Design Thinking, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que ya tiene muchos años entre nosotros, 20, 30 años, pero no recuerdo exactamente, creo que en el año 2005 se acuñó ese término, así como lo conocimos, el de Design Thinking, ¿no? Que empezó a plantear esta idea del trabajo co-creativo, colaborativo, entre equipos interdisciplinarios. Yo siempre hago la distinción entre multidisciplinarios e interdisciplinarios, ¿no? Porque la multidisciplina ya existía de antes, ¿no? Y es lo que tú mencionabas, es el programador, el diseñador, ¿no? Y la persona de negocio, ¿no? Entonces,
pero,
la persona
de casi negocio que trabajando de forma aislada, tal vez.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso para mí es la multidisciplina, que es viejísimo y es el profesional del negocio, las áreas de negocio diciendo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, el diseñador haciendo las interfaces y el programador programando las interfaces, ¿no? Y todo se pasaba como si fuese una cadena de producción, ¿no? Al estilo fordista o taylorista, ¿no? Una cosa enganchada con la otra y al final, ¡pum!, se escupía un producto y ahí lo veía el usuario final y se lo encontraba por primera vez el usuario final y ahí decía, no, esto no me sirve, y entonces era volver para al principio, al punto cero otra vez, hacerlo. Bueno, y la interdisciplina viene a cambiar eso un poco, viene a decir, no, un momentito, la gente de negocio, la gente de las áreas de tecnología, la gente de diseño, todos tienen que estar participando de todo el proceso de manera conjunta, desde que se define qué vamos a hacer, qué producto vamos a hacer, qué características tiene que tener este producto, cuando se diseña eso, cuando se programa eso y cuando finalmente se lanza, es decir, durante todo el ciclo de vida de ese producto o ese servicio, hay un equipo interdisciplinario que está trabajando de manera permanente, por ahí con distintas dedicaciones en ciertos momentos, pero todos juntos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y eso, ese enfoque de Design Thinking yo creo que trajo mucho de eso, si bien también fue muy criticado también el enfoque, porque los puristas lo consideraban como muy flojo, ¿no? Mm. Pero puso sobre la mesa eso y yo creo que fue adoptado muy fuertemente en Latinoamérica por las empresas en general, que dijeron, esto está bueno justamente para ayudarnos a romper los hilos que tienen las organizaciones y que atentan mucho contra el diseño de productos de este triple impacto que hablábamos al principio, ¿no?
Quiero aprovechar de hacer una consultita. Justo ahora que hablas de Design Thinking, pues es un tema completamente conocido y posiblemente los orígenes de lo que es UX, porque habla de U como el centro de muchas cosas por primera vez, ¿no? No sé si tienes algún libro, curso o forma para todas las personas que están aquí escuchando que tú recomiendes para aprender Design Thinking.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo recomendaría el libro de Tim Brown, ¿no? Que es esta persona que yo entiendo que acuñó el término de Design Thinking. Tim Brown es el ex CEO de IDEO. IDEO es una de las empresas de diseño más interesantes, digamos, que existen desde hace ya muchos años. Fueron partners de Apple durante muchísimos años. Para todos los usuarios de computadoras Apple, por ejemplo, el mouse sin botones, que era muy característico, digamos, de Apple, es una creación de IDEO, por ejemplo, ¿no? Y yo recomendaría ese libro que se llama, ¿cómo se llama el libro de Tim Brown? Vamos a buscarlo, a ver, acá un segundo.
No, ya lo buscamos y voy a compartir el link para que las personas que estén aquí, pero Tim Brown, básicamente el creador, tiene su libro y efectivamente ahí Juan Manuel lo recomienda. Y hablando de lo que estamos...
Change by Design se llama.
Change by Design, perfecto.
Change by Design. Es del 2009, perdón, no es del 2005.
Yeah. Lo que quiero aprovechar ahora es de conectar esto porque justamente nos está diciendo que es una ciencia cada vez más social, que estamos hablando de que está centrado en el usuario y creo que aquí hay una pregunta del público que es bien pertinente. Aquí, bueno, gracias María de Ruiz por seguirnos y ella pregunta, ¿el identificar la tribu de una marca, de un producto, forma parte del proceso UX?
Sí, definitivamente. digamos que una de las técnicas que usamos mucho en el campo de UX es el de, recibe el nombre en español de arquetipos, ¿no? Arquetipos de usuarios, arquetipos de cliente, ¿no? O muchas veces también customer personas, ¿no? O personas en inglés también, ¿no? Son todos nombres distintos para lo mismo. Básicamente son como perfiles, digamos, de usuarios que lo que busca describir básicamente es esto, por ejemplo, qué expectativas tienen en relación a ese producto o a ese servicio, qué necesidades esperan satisfacer con ese producto o ese servicio. Muchas veces se puede encontrar también en algunos arquetipos un día en la vida de ese arquetipo. ¿Cómo es un día típico de ese arquetipo y dónde nuestro producto, nuestro servicio puede llegar a cumplir determinada función, ¿no? Para entender más el contexto de uso, ¿no? No sé, estamos hablando de una aplicación móvil que permite hacer pagos. Tal vez es, podemos identificar que la persona va a comprar cosas o puede comprar algunas cosas con ese producto, ¿no? Y en qué contexto lo hace. También muchas veces se habla del ecosistema de relaciones de esos arquetipos, es decir, con qué personas se relaciona, ya sea en su trabajo, o por ahí es una persona que le gusta hacer deporte, que tiene grupos para, no sé, hacer ciclismo o hacer montañismo, o lo que sea, y también esos pueden ser posibles puntos de contacto o donde nuestro producto, nuestro servicio puede intervenir y decir algo, ¿no? Todo eso forma parte de estos arquetipos o customer personas que usamos en el campo de user experience para entender eso, para entender qué características tienen los distintos grupos de usuarios que pueden utilizar este producto o este servicio.
Vale, Juan Manuel, quisiera hacerte una pregunta retomando un poco este ejemplo en el que hablabas del Fordismo, ¿no? Como antes era como la cadena de producción lineal, pero pues el user experience viene a cambiar esto, ¿no? La interrelación. Entonces, tengo una pregunta que quizás cae en un nivel, se puede decir, filosófico, moral. Es decir, ¿quién debería ser quien decide el user experience? Si es propiamente la empresa que lo desarrolla o el consumidor final, ¿no? Que quizás para empresas que van empezando, bueno, pues naturalmente empieza uno quizás los fundadores de la startup a hacerse algunos planteamientos, pero o sea, yo creo que tiene algunas implicaciones morales, éticas, porque hay empresas muy grandes, llámese Facebook con WhatsApp, donde hay un user experience donde yo creo que es por ejemplo, está diseñado para robar nuestra atención, ¿no? Para que nuestra atención ya no esté en nuestra interacción en el mundo físico, ¿no? Sino ahí en esa aplicación. Y pudiera hacer muchas críticas que no quiero extenderme tanto, sino simplemente tocar el punto en donde hay veces que hay aplicaciones en el día a día, y esto es solo por mencionar una y muchas otras también, de bancos, etcétera, pues que tienen un impacto social en nuestro día a día, y a veces pareciera ser que no están escuchando a lo que el usuario pide, y tú mismo dijiste hace rato, o sea, no hay user experience si no hay user, ¿no? Pero a veces pareciera ser que están moldeando al user. Entonces, ¿qué opinas tú de esto?
Me encanta tu pregunta, Raciel. Yo llamo eso el dark side de user experience, ¿no? Para los seguidores de la Guerra de las Galaxias, claro. El lado oscuro de user experience, ¿no? Y es efectivamente lo que tú dices. O sea, por supuesto que la información que tú puedes recopilar de tus usuarios y del modelo mental de tus usuarios, de las expectativas, de cómo interactúan con una interfaz, lo puedes usar, lo puedes llevar para el lado del negocio, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que has mencionado lo padecemos todos en distintas aplicaciones y yo creo que hay es una visión de corto plazo esa. ¿Por qué? Porque los usuarios ya nos estamos sofisticando cada vez más en el uso de productos y servicios digitales, y vamos como descubriendo cada vez más esos engaños. Así como con la televisión pasó un punto en el cual salteábamos la tanda publicitaria, hablo de los años 80, ¿no? Mm. Antes, cuando la televisión era como el los medio masivo.
Horribles los infomerciales.
Güey. Claro, entonces y nos salteábamos la tanda y entonces empezaron como a aparecer, bueno, otros productos que ofrecían valor agregado alternativo a eso, ¿no? Mm. Bueno, ahora estamos detectando esas situaciones que son algunas muy invasivas, como tú decías. Claro. Digo, a mí me sorprende sobre todo el tema de la invasión a la privacidad y a la escucha constante que hacen las aplicaciones de nuestras conversaciones. Aunque tengamos el teléfono apagado y apoyado en la mesa, guardado en nuestro bolsillo, hablamos con un compañero, un amigo en un café de que queremos irnos de vacaciones a, no sé, a algún lugar en el Caribe e inmediatamente cuando agarramos nuevamente al día siguiente o unas horas después el teléfono celular, mágicamente
sí, me ha pasado, empiezan a aparecer. Eso está intimidante, ¿no?
Totalmente, ¿no? O sea, hay una invasión a la privacidad ya muy, muy agresiva y yo creo que al final del día eso nosotros lo estamos detectando, ya sabemos que, uy, qué casualidad, no, ya sabemos que nos están escuchando, ¿no? A través del teléfono, a través de nuestras computadoras, y al final del día eso te deja, como usuario, te deja una sensación espantosa, o sea, como tú decías, ¿no? Es intimidante, ¿no? Entonces,
lo curioso, perdona que te interrumpa, es que a pesar de que es intimidante o espantosa, hay veces que es tanto la dominación quizás por el volumen de usuarios que usamos esa aplicación que parece ser que no nos queda de otra, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿no? Ver si hay alguna corriente, no sé si en tu libro lo comentes, como que se esté desarrollando, evolucionando del user experience en torno a estas cuestiones éticas, tal vez.
Absolutamente. A mí me parece un tema central. Y sumo un tema más también. Hay un libro muy interesante que lamentablemente está escrito en inglés. Bueno, no es para ofender a nadie, pero ojalá que tengamos contenido en español escrito sobre ese tema, que se llama Technological Bias, ¿no? Y cuenta un poco todos los sesgos que aparecen en las aplicaciones tecnológicas que utilizamos cotidianamente, porque en general la verdad es que la gran mayoría de las aplicaciones masivas que usamos en Occidente están desarrolladas en un solo país, en su gran mayoría, y en particular en una región de ese país, como es Silicon Valley, con digamos, cierta predominancia desde el punto de vista étnico, etario, de cultura, etcétera, que por supuesto todos esos sesgos se transmiten y se terminan plasmando en la forma en la cual se diseñan esos productos y esos servicios, digamos, muchas veces, ¿no? No digo que sea siempre así, pero hay un riesgo ahí también, ¿no? De bias, de sesgos que se transmiten a la tecnología y a las aplicaciones que usamos todos los días, ¿no? Entonces, también es otro tema que me parece que está empezando a aparecer, a discutirse en algunos ámbitos, todavía de manera incipiente, pero me parece un súper tema también para sumar al debate, ¿no?
Sí, claro. Nosotros revisamos, de hecho, con Cecilia Uriona, que también estuvo revisando, que es practitioner en el mundo del UX, y ella nos comentaba el libro de Data Feminism, que no sé si es anterior o posterior a Technological Bias, pero básicamente habla de lo mismo. Cómo el mundo ha sido modelado con un rol masculino dominante y el efecto que eso tiene en la experiencia de usuario de las mujeres, que hasta este momento han sido dejadas de lado. Entonces, tocan los mismos temas, mucho centrándose en cómo esto realmente está sesgado y cómo cambiar esto también puede ayudarnos a diseñar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, creo que está buenísimo esos puntos. Y quiero aprovechar igual de pasar unas cuantas preguntas que también han hecho antes de que sigamos. Aquí Genaro Chambi. Hola, Genaro.
¿Me dejas Leonardo, claro, completarte el comentario que acabas de hacer? Porque me parece que es súper relevante. Y cuando hablamos de interdisciplinariedad, también es una práctica muy, muy recomendable para los equipos. Tener gente adentro de los equipos, no solamente diversa en términos de disciplinas, sino diversa también en todos los sentidos. Diversas en términos de género, diversas en términos etarios. Etarios. Hay una anécdota que me gusta mucho de algún artículo de IDEO que hablan justamente de cómo un equipo cambiaba su forma de trabajar cuando sumaban a una diseñadora senior de más de 60 años de edad al equipo, y cómo todo el equipo de repente empezaba como a hablar más despacio, ¿no? Más, o sea, se escuchaban más entre ellos, consideraban, digamos, aspectos del diseño del producto que por ahí no habían considerado antes, porque la visión, desde el punto de vista atravesado desde la edad, era distinta también. Entonces eso sumaba valor al proceso de diseño en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces cuando hablamos de diversidad o de colaboración, no solamente en términos disciplinarios, sino también etarios, ¿no? De género, etcétera, ¿no?
No, me parece genial, porque todos somos diferentes, ¿no? Me acordé
justo de eso, sí.
No, está buenísimo, porque cada uno viene con sus mapas mentales, de diferentes experiencias, vivencias, y si tenemos todas las personas, tradicionalmente agarrando el ejemplo Silicon Valley, ¿no? Caucásicos, gringos, con ciertos modelos de mundo que todavía tal vez ni siquiera conocen dónde está Bolivia y piensan que es un país de África, por ejemplo, que están diseñando las cosas y no consideran esto, realmente se están perdiendo mucho. Entonces sí me ha tocado igual tener equipos de diferentes países y ver cómo nos complementamos, ¿no? Justamente en el mundo fintech, como es tan global en la industria, ahí se da mucho el trabajo de diferentes países y realmente aprender los unos de los otros, ¿no? Entonces me parece...
Incluso Leo, muy breve, si me permites comentar, creo que refleja el espíritu del user experience, en el sentido que es algo que usualmente, si bien hay mercados nichos, usualmente a veces se hacen para que cualquiera pueda utilizar eso que se llame aplicación, web, sin importar su edad, su género o dónde vive, ¿no? Entonces que creo que refleja mucho el espíritu.
Sí, está genial. A ver, aquí vamos a aprovechar de presentar unas preguntitas. Primero, la de Genaro Chami, que la mostramos hace un rato, que le pregunta si tiene algún refrán de éxito.
No. Algún refrán de éxito. No. A ver, el que sí uso mucho es ese que comenté mis tips, ¿no? Es decir, no hay este user experience sin user. Para mí es como una prueba ácida, si se quiere, de saber qué es lo que estamos haciendo. Ese lo uso un montón, pero no sé si alguno de éxito, ¿no? Es que no siempre tenemos éxito tampoco, ¿no? Y está bien, así son las cosas, ¿no? O sea, yo suelo decir también mucho que en el proceso de diseño uno siempre va haciendo prototipos, ¿no? Un primer prototipo de una aplicación, de una web, ¿no? Y justamente lo que hace es ponerlo a prueba con los usuarios finales para saber si las hipótesis que están plasmadas en ese prototipo efectivamente satisfacen las necesidades de los usuarios, ¿no? Y una cosa que me gusta decir también siempre es que los prototipos están hechos para romperlos, ¿no? O sea, yo quiero saber dónde se rompe el prototipo, dónde hace agua. Porque si salgo de una ronda de pruebas con usuarios sin llevarme nada y el usuario me dice que está todo bien, que está todo perfecto, que no hay que cambiarle nada, me pregunto para qué hice la prueba con usuario, porque yo esperaba esa instancia para poder retroalimentar mi proceso de diseño, ¿no? Entonces, me gusta también a veces exagerar un poco diciendo eso, que los prototipos están pensados para romperse, ¿no? Para ver dónde se rompen.
Es que como que lo que pasa y lo que típicamente pasa es que nos enamoramos de los productos, ¿no? O sea, el que está creando, no, que es un genio y todo, y no quiere ser vulnerable y no quiere aprender, cuando en realidad, mientras antes aprendes, y hay mucha teoría de eso, el Lean, la metodología Lean y todo eso, que habla justamente del aprendizaje y la iteración. Pero me parece genial porque estamos conscientes de UX, pero muchas veces pensamos que el UX es solamente la parte técnica, ¿no? O sea, dónde pongo el botón, qué color le pongo, cuán bonito se ve, pero me parece increíble la acotación de si no tienes un user, no hiciste UX, simplemente eres alguien con un gusto estético interesante, pero que no vas a lograr lo que posiblemente quieres, que es ver qué es lo que más gusta de tu producto a tu usuario y viceversa, ¿no? Bueno, ese punto de prototipado.
Perdona, ese punto que mencionas de que los equipos se enamoran de sus creaciones, ¿no? Se enamoran de sus prototipos, de sus diseños, de sus productos, de su web o de lo que sea que están haciendo. Y cuanto más tiempo pasa, cuanto más tiempo le invierten a ese prototipo, a esa aplicación que están diseñando o esa web, más apego le genera y más les cuesta incorporar la voz del usuario, porque tiene un costo mucho mayor, ¿no? Es como que se convierte en su criatura, es como la de un padre con un hijo, ¿no? Entonces, nadie le gusta escuchar que hablan, que viene la maestra y le dice que su hijo se porta mal en el colegio, digamos, ¿no? La culpa es de la maestra, no de mi niño, que es un santo, ¿no? Entonces, hay como una situación como de apego, que cuanto antes podamos romper esas situaciones mediante pruebas con usuarios, y cuanto más bajo sea el costo de tirar un prototipo y hacer uno nuevo o hacer un cambio en ese prototipo, mejor es para el equipo, porque el resultado final va a ser siempre superador, ¿no?
Ahora, estoy seguro que te ha pasado que muchas veces llegas en una etapa avanzada del producto, donde ya hay dinero metido, desarrolladores metidos, y básicamente ya no solamente es una dimensión de users, sino también la dimensión dinero. ¿Qué haces en ese momento cuando sabes que tienes que hacer algo para romper la situación y estás ahí frente al inversor que dice cuánta plata me va a costar esto?
A mí lo que me ha ayudado muchísimo en esas instancias fue justamente las pruebas con usuarios, las pruebas de usabilidad particularmente, porque no soy yo el que le dice al inversor tu producto es una porquería. O sea, una cosa es que se lo diga yo, que soy el consultor o el muchas veces el empleado de esa empresa, ¿no? El miembro de un equipo interno de la empresa, sino que es el cliente final, el que le está diciendo este producto no lo entiendo, no me gusta, no sé qué está pasando acá, no sé por qué me pregunta esto. Esa, yo lo aprendí un poco a la fuerza, es invitar siempre a los sponsors de los proyectos, invitarlos a las pruebas con usuarios para que ellos mismos escuchen de manera directa qué es lo que dice el usuario y cómo lo dice, y si el usuario se enoja o si incluso me ha tocado que insultan la interfaz o insultan el producto o el servicio, que lo escuche de manera directa el dueño de ese producto, el sponsor de ese producto, porque una cosa es que yo en una presentación de PowerPoint ponga los usuarios insultan la interfaz, ¿no? Como, no sé, como reporte. Y otra cosa es que la persona esté ahí y diga y escuche cómo el usuario está insultando y está diciendo, esto está pasando, ¿no? Y me pasa esto con este producto, ¿no? Eso tiene como, inmediatamente hace como un clic y no hay que explicar nada. Uno no tiene que explicar más nada porque es clarísimo, digamos, lo que está pasando. Y ya el sponsor sabe solito que ahí hay que cambiar algo, que hay que rediseñarlo, que hay que introducir una nueva característica, feature o lo que sea, ¿no?
Me parece increíble porque lo he visto. O sea, justamente Sergio, que estuvo aquí la semana pasada revisando el libro Sprint, lo vi justamente en este proceso y él decía eso, ¿no? La clave es justamente involucrar a los tomadores de decisiones, ojalá, para que ellos mismos experimenten. Entonces, ya no es tú desde tu posición de experto y que donde los egos se están golpeando, sino es justamente que te lo dice el usuario, ¿no? Y cuando te lo dices 5 de 5, 4 de 5, pues algo tienes que hacer al respecto. Entonces, me parece un mega tip que espero que sigan aquí prestando atención porque te va a ahorrar muchísimo dinero y muchísimas conversaciones innecesarias.
Incluso, Leonardo, también hacia el interior de los equipos, porque muchas veces existe como esta, incluso esta lucha de egos entre los programadores, los diseñadores, los de negocio, ¿no? Y cuando escuchás al usuario final, ya está, ya es como que eso alinea a todo el equipo respecto a lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que cambiar, lo que hay que dejar tal cual como está, ¿no? No solamente a los que están, los que son externos al equipo que está trabajando, ¿no?
Buenísimo. Mira, tenemos dos preguntas más y un poquito corto de tiempo, entonces intentemos ser precisos antes de que hagamos las conclusiones. Entonces, aquí nos pregunta Adolfo Miranda. Hola, Juan Manuel. En aplicaciones que requieren la confianza del usuario fintech, ¿cómo harías para inspirar confianza?
Bien. Buena pregunta. Muchas gracias. Básicamente, el usuario tiene que sentirse en todo momento en control de lo que está pasando en la interfaz. En ningún momento sentir que en la interfaz suceden cosas sin que el usuario haya hecho algo, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando aparece, no sé, de repente publicidades o donde se lo lleva al usuario de una pantalla a otra que es completamente diferente a la anterior y entonces las cosas cambiaron de lugar y el usuario siente como que se perdió, como que no sabe bien qué fue lo que pasó, o cuando le devuelve información que no es la que el usuario esperaba encontrar. Es decir, el usuario tiene que sentirse en todo momento en control de lo que está sucediendo en la interfaz. A mí una cosa que me genera como mucha desconfianza y me resulta muy molesto es cuando uno está leyendo cierto contenido en una aplicación o en la web y de repente, porque se van tirando publicidades que justamente tienen que ver con todo el análisis de nuestro historial que hacen las aplicaciones para saber qué publicidad nos muestran exactamente en cada lugar, y nos va corriendo o bajando el texto de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, de repente venimos leyendo una línea y te aparece, te carga una publicidad de arriba, te baja esa línea y tienes que volver a centrar la vista para buscar dónde estabas leyendo exactamente. Y es imposible esto que hablábamos, ¿no? La lectura, justamente, y el entender el sentido de algo que estamos haciendo, ¿no? Acciones como esas son excesivamente molestas. Y otras que atentan mucho para la confianza y que ya son muy burdas, que todavía la otra día lo vi en un sitio y me reí un poco porque ya quedan como medio viejas. Estas que te dicen, por ejemplo, cuando estás en un sitio y te dice último disponible, ¿no? De tal cosa, o cuatro personas más están mirando esto, ¿no? Ese tipo como de no sé cómo llamarlo, digamos, pero de avisos, ¿no? Ya todos sabemos que no es así, ¿no? Que eso no está sucediendo. Y eso nos genera desconfianza, porque claramente es muy burdo ya. Antes por ahí sí pensábamos, hace 5 o 6 años atrás, sí creí, uy, es el último disponible, hay que apurarse para comprarlo, o hay otras dos que están mirando esto y quedan dos, no sé. Hoy ya sabemos que eso no sucede y entonces como que ese tipo de situaciones nos generan como mucha desconfianza. Nos da la idea de que ese sitio en realidad está como queriendo vendernos algo que no es, ¿no?
No, me parece genial. Y aquí, pues voy a pasar unos cuantos comentarios que también nos han hecho aquí. Alejandra Canconi dice, el usuario ha insultado la interfaz, jaja. Hablando de cuando hablabas acerca del dark side, ¿no? Aquí también que voy a pasar unos cuantos comentarios. Bueno, Alejandra Canconi, que antes se conectó y decía saludos desde Argentina. Aquí vemos también a Just Serendipia, que dice, hola a todos, saludos desde Bolivia. Raúl Muñoz, que se conecta y manda saludos desde México. Mike Mora, que también manda saludos desde México. Saludos, Raúl. Está María Ruiz, que dice gracias a la respuesta de la pregunta. Mike, que nuevamente destaca, gran frase, los prototipos están hechos para romperse, le encantó ese concepto. Y nos quedamos con una pregunta que no tenemos tiempo para responder, Lorena, pero si te conectas al Discord, sí la vamos a poder tratar. Entonces, te pido, por favor, que te conectes al Discord y aquí recordarle a todos los que están prestando atención que justamente ahora vamos a seguir esta conversación de una manera un poquito más distendida en el Discord. Entonces, lo que voy a hacer es pasarles el link para que ustedes puedan conectarse. Como ven, es bookmovement.co/discord. Ahí, si ustedes entran a ese link, van a poder conectarse a Discord y sumarse a este cafecito que va a ser la sobremesa que tendremos justamente con Juan Manuel, Raciel y todos ustedes que quieren conversar un poquito más de estos temas que están muy buenos y pues muchas veces la transmisión no es suficiente para tratarlos todo. Aquí, antes de concluir, quiero también decirles a todos que aquí en el Book Movement, Notion 360 está justamente trabajando para darte cada vez experiencia y conocimiento que tú puedas implementar. Lo hacemos con las revisiones de libros, de Science Book Movement y Business Book Movement, pero también ahora estamos yendo un poquito más allá y queriendo entregar cursos prácticos. Entonces, para todos los que estén interesados en saber más, y hemos hablado de técnicas de prototipado, justamente Sergio Barberí va a estar realizando un curso de Design Sprint Online para que todos puedan aplicar esta metodología de prototipado y puedan saber. Entonces, nosotros le vamos a dejar el link también en la descripción de este canal. Y ya para poder concluir, quiero, por favor, que puedan darnos sus conclusiones de lo que hemos revisado, partiendo un poco con Raciel y finalmente con Juan Manuel, para que ya podamos cerrar la transmisión e irnos al cafecito. Raciel.
Me llamo sobre todo el sin usuario.
Te escucho sí, muy cortado,
no sé,
Raciel.
No sé si me están escuchando.
Sí, ahora perdón, te escuchamos sí, mejor, a ver.
Aquí en la ciudad está lloviendo. Está lloviendo y relampagueando, entonces, bueno, a ver si alcanza mi internet. Pero nada, me quedo con eso de que no hay user experience sin un usuario, porque, pues bueno, a mí como psicólogo me encanta ver que pues, un experto como tú tenga muy presente esta parte humana, ¿no? de la experiencia. Entonces me llevo eso.
Bueno, muchísimas gracias. No, para mí simplemente... Te lo dije, Leonardo, cuando hablábamos, me invitaste a participar de esto, me encanta el formato, esta posibilidad de poder presentar, digamos, y discutir libros a través del video, me parece fantástico. Y agradecerles a todo el equipo de Book Movement por la invitación, por el espacio, la pasé súper bien, y por darme la posibilidad de hablar de esto que... Bueno, que es mi vida profesional, te podría decir. Los últimos 20 años me he dedicado a esto, me apasiona el tema y la posibilidad de compartirlo, sobre todo a todos estos países de Latinoamérica, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, Raciel, que han estado aquí ayudándonos a llevar esta conversación, a hacerla amena, que todo se conecte. Y muchas gracias a ti que estás del otro lado, conectado, por hacer posible esta transmisión y estar cada vez semana a semana siguiendo qué otro libro podemos recomendar. Entonces, Juan Manuel, te vamos a invitar de nuevo porque sabemos que tienes mucho que hablar y nos gustó mucho aprender de ti y contigo. Y pues ahorita nos vamos al cafecito buquero, o sea que tú que estás del otro lado, te esperamos para la sobremesa. De momento, nos despedimos. Hasta la próxima transmisión.
Adiós, gracias.
Chao, chao.